Seguimos en Las Dos Luces. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yacine Puertas nos hablará de aquellas informaciones y noticias que están de actualidad con respecto a los musulmanes. El tema de esta semana es de cómo Francia está utilizando la ley de laicidad de 1905 en contra de los musulmanes.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a esta sección que hemos llamado el Islam o los musulmanes como fuente de información. Les habla Yacine Puertas y vamos a intentar hablar sobre algunos temas que son interesantes desde el punto de vista de los musulmanes, sobre todo de Occidente, musulmanes que vivimos en países que no son de mayoría musulmana y por lo tanto pues nos vemos enfrentados a esta nueva época en la que estamos viviendo, en la que pues están ocurriendo verdaderos conflictos y situaciones que bueno, pues esperamos y deseamos que poquito a poco, inshallah, se vayan resolviendo para que pues se normalice la presencia de los musulmanes del Islam en lugares donde no somos de mayoría musulmana. Y pues esa normalización se vea incrementada pues gracias a que en parte, ¿no?, nosotros como musulmanes, inshallah, pues podamos participar en debates abiertos con información y bueno, y poniendo las cosas en su perspectiva. Como no, hoy voy a estar hablando sobre Francia, porque pues lo que está pasando en Francia está cada vez peor. Es algo que es bastante peligroso porque está sentando precedente y es posible que otros países, o concretamente para hablar con toda la intención, ¿verdad?, algunos partidos políticos, sobre todo de derechas, quieran aprovechar el tirón de Francia que a través de las redes sociales está distribuyendo pues como el fuego en el bosque, ¿no? Pues para ganar ese voto populista pues de personas que en las redes sociales pues solamente reciben información negativa acerca de los musulmanes y entonces pues quieren de alguna manera restringir que los musulmanes puedan siquiera existir dentro de las fronteras de sus países, ¿no? Y para conseguir ello, pues obviamente tienen que dibujar a un musulmán como una caricatura y utilizar pues de vez en cuando valores, como se está utilizando en Francia, la ley de 1905 de la laicidad, para hacerle precisamente la guerra al Islam. Y hoy voy a hablar de eso, precisamente de cómo Francia está utilizando algo que veneran los franceses como parte de los logros de la República, que es la ley de 1905, precisamente para hacerle la guerra al Islam, y cómo precisamente esa ley nació de una manera totalmente contraria a la que hoy se está utilizando. De hecho, la ley, el espíritu de la ley, no se usó o no se creó con el fin de combatir el sentimiento religioso. Y lo vamos a ver con esta charla, con esta explicación que vamos a ver. De momento podemos recordar las palabras de Jules Ferry, que pronunció el 19 de abril de 1881 en el segundo Congreso Pedagógico de Maestros y Maestras Públicos de Francia, en la que decía que existe el fanatismo religioso y también existe el fanatismo irreligioso, y el segundo es tan perjudicial como el primero. Estas palabras del fundador de la Escuela Pública de Francia, que este hombre, Jules Ferry, fue el, el fundador de la Escuela Pública de Francia, que es donde se está intentando aplicar este laicismo radical, como le llamo yo. Bueno, pues estas palabras reflejan una realidad que ha sido borrada, que es el combate por la laicidad en Francia, que se llevó adelante a través de un doble frente. En primer lugar, y además de manera prioritaria, fue contra la Iglesia Católica. Era una fuerza de peso, arrogante y antirrepublicana. La Iglesia Católica era en aquella época una fuerza bastante importante. Y sobre todo estaba en contra de los valores de la República, porque la República era una amenaza para la Iglesia Católica. Y obviamente no quería ceder ninguna de sus prerrogativas, como ocurre, por ejemplo, en España, y por eso decimos la famosa frase con la Iglesia nos hemos topado, ¿no? Pero también hubo un combate dentro del bando republicano contra aquellos que consideraban la laicidad como un arma para destruir no el clericalismo, sino las religiones. Y esto es muy importante de entenderlo, porque esta ley también generó en su nacimiento un combate dentro del bando republicano en el que había personas a las que se intentaba combatir con esta ley porque consideraban que la laicidad debía de usarse como un arma para destruir las religiones. Ahora, en cada una de las dos etapas decisivas del camino que se emprendió después de que naciera la Tercera República Francesa hacia la separación de la Iglesia del Estado, que es a fin de cuentas del espíritu de esta ley, la laicización de la enseñanza, que es la ley de 1905, bueno, en ese camino los sucesivos gobiernos prefirieron la concesión antes que la intransigencia, y esto es lógico, porque el diálogo debe de estar antes que la investiva. Hay que utilizar la evolución del pensamiento antes de pensar vamos a encender una guerra civil. Esto es lógico, ¿no? Claro, luego veremos cómo esta ley que se está ahora mismo lanzando como un arma destructiva contra los musulmanes y el Islam se utiliza de una manera diferente, porque en aquella época hay que recordar que los franceses, aunque querían la separación de la Iglesia del Estado, seguían siendo religiosos. Los franceses no son ateos y los franceses obviamente no están en contra de todas las religiones, pero sin embargo, desde fuera y hoy en día parece, por la imagen que están dando al mundo, que todos los franceses son ateos y que están en contra de todas las religiones. Pero eso es una excusa para estar en contra del Islam, utilizando el laicismo como excusa. Por ejemplo, los crucifijos en las escuelas. Estamos hablando de que los símbolos religiosos no son aceptables en la escuela y por ello no se acepta el hijab como símbolo religioso en la escuela pública. Bueno, entre 1882 y 1886, varias leyes organizaron la triple laicización de la escuela. La de los programas pedagógicos, la de las instalaciones y la de los docentes. Pero nunca se mencionó la laicización de los alumnos. No se hablaba de los alumnos, no se hablaba de los símbolos que los alumnos pudieran llevar personalmente. Mire, con la ley del 28 de marzo de 1882, la institución primaria se volvió gratuita y obligatoria. Y mientras que en las escuelas primarias estatales se prohibió la enseñanza religiosa, no se prohibieron los símbolos religiosos. La transición hacia la escuela pública se hizo firme, pero suavemente. Por ejemplo, los crucifijos, como decía, ¿había que retirar esos símbolos religiosos de las escuelas públicas? Pues las circulares ministeriales llamaban a aplicar la ley. Y además lo hacían con el mismo espíritu con que fue votada, con el espíritu de las reiteradas declaraciones del gobierno, no como una ley de combate cuyo éxito debe lograrse por la violencia, sino como una de las grandes leyes orgánicas destinadas a integrarse a la vida del país, a formar parte de las costumbres y a sumarse a su patrimonio. Así que se decidió dejar de instalar cruces en los nuevos edificios que serían construidos, descolgarlas donde eso no causara ningún problema. Y cuidado, mantenerlas donde su retiro pudiera crear trastornos. Su eliminación total llevó casi un siglo. Imagínense, estamos hablando de los crucifijos en los edificios públicos de educación. No estamos hablando todavía, lo vuelvo a repetir porque es muy importante, en ningún caso se ha debatido la laicización de los alumnos, porque la libertad de culto siempre debía respetarse. Y esto es muy importante que hay que entenderlo, porque cuando se usa esta ley en contra del hijab en la escuela, no se está uno o no se está apuntando a que el espíritu de esta ley no tenía como objetivo utilizarla en contra de los alumnos para laicizarlos a ellos, sino a la institución. Es decir, cuando se separa el Estado de la Iglesia, lo que se hace es que el Estado no se pueda identificar con una religión concreta, porque eso, pues obviamente, estaría en contra de la separación entre la Iglesia y el Estado. En el momento que la escuela es pública y pertenece al Estado, no se puede identificar con una religión concreta, lo cual todos estamos de acuerdo, los musulmanes obviamente también, ¿no? Más todavía si cabe, ¿verdad? Sin embargo, en ningún momento se hablaba en esta ley, cuando se habla de la laicidad de la escuela pública, no se habla de la laicidad de los alumnos, sino de la propia escuela como institución y sus edificios, sus propiedades, digamos, ¿no? Ferry explicaba la necesidad de atenuar a través de temperamentos juiciosos lo que en una situación nueva puede ser o parecer riguroso. Así, como dijo Patrick Cabanel, los temperamentos es una palabra que hay que comprender en su doble sentido de ablandamiento y de prórroga. La cuestión es acostumbrar a la opinión pública y a las mentalidades y darle el tiempo que necesitan las reformas y los regímenes interesados en triunfar, no por la violencia de la utopía, de las armas o de los textos, sino por la inculcación y apropiación colectivas. Además del caso de los crucifijos, que es el que hemos estado hablando ahora, existen numerosos ejemplos de estos temperamentos de los que hablaba Cabanel. Por ejemplo, durante dos generaciones, lo que se llamaban los deberes hacia Dios integraron los programas obligatorios de moral. Imagínense, la semana anterior a la primera comunión, los alumnos tenían la libertad de no ir a la escuela. Incluso se liberó una jornada los jueves y después los miércoles para permitir el catequismo. Es decir, que después de esta ley sí se ha acomodado a los alumnos que tienen sentimientos religiosos fuertes o una fuerte vinculación con sus deberes, como le llamaban, los deberes hacia Dios. Estamos hablando de dos generaciones enteras. Estos deberes hacia Dios hacían posibles estos cambios en la escuela pública. Y sin embargo, hoy en día, si nos acordamos de esto, que no es que haga mucho, ¿verdad? Porque estamos hablando de que esta ley es una ley de principio de siglo, 1905, y estamos hablando de dos generaciones, estamos hablando de cerca del año 1960 o 1970, que todavía se seguía acomodando a la iglesia pública, supuestamente laica, se seguían acomodando este tipo de deberes hacia Dios. Pero siempre y cuando que habláramos del catolicismo o del cristianismo no había ningún problema. Bueno, una carta, por ejemplo, que podemos referir ahora aquí, que tiene fecha de 11 de marzo de 1882, esta carta se la manda Ferry a los maestros y dice... Me parece súper curiosa esta carta. Dice, si un maestro público se olvidase de su deber y diera una enseñanza hostil que ofendiese las creencias religiosas de quien quiera que sea, sería tan severa y tan prontamente reprimido como si hubiese cometido el desmán de golpear a sus alumnos o de propasarse a otros maltratos vituperables. Imagínense, este señor Ferry, que es citado continuamente como el padre de la escuela pública francesa y a quien le debemos la laicidad de la escuela pública francesa, y señora al que se menciona continuamente en Francia como señor que nos inspira a prohibir, por ejemplo, el hijab en la escuela, o nos inspira, por ejemplo, a decir que los maestros tienen que tener la libertad de insultar la religión musulmana cuando les parezca oportuno, porque hay que defender la libertad de expresión de los maestros. Y así pues vemos en muchísimas ocasiones conflictos de este tipo. Bueno, este señor dijo esto literalmente. ¿Qué habría pensado Ferry sobre imponer a los alumnos las caricaturas de los cotidianos anticlericales de la Lanterne o la Calotte, que son antiguos? Presentaban el crucifijo como el instrumento de tortura llamado cruz que aguanta un cadáver de yeso o metal. Así es como definían la lanterna o la calot los crucifijos. Y sin embargo, estaban prohibidos. Estos autores estaban prohibidos en Francia. ¿Y qué le parecería a Ferri, por ejemplo, que un maestro que denuncia a la policía a un alumno de 8, 10 o 12 años porque venera más a Jesús que a Marianne? Las leyes de Dios sobre las de la República. Porque esto también estaría prohibido. ¿Verdad? Estaría prohibido hacer esto. Quiero decir, en esa época, después de haberse pronunciado la ley de laicidad en la escuela, esto estaría prohibido. De hecho, entendemos por la frase de Ferri que él no estaba de acuerdo en que en la escuela pública se insultara a las religiones. Eso no es laicismo y ese no es el espíritu de lo que él promulgaba como escuela pública francesa laica. Hombre, hay que recordar algo, que no hay una definición única de la laicidad. Este concepto ya tenía muchas acepciones en el momento en el que se inventó y tiene aún más ahora que la derecha ha tomado por bandera esta laicidad, que además hay que recordar que combatió con muchísimo ardor y con la que además ahora se está disfrazando para embestir obviamente contra el Islam y los musulmanes. Esto, lo de la derecha son laicos cuando se trata del Islam, pero todo el mundo sabe que la derecha es una opción política muy vinculada a la Iglesia y a los sentimientos religiosos, obviamente cristianos, ¿no? Y de hecho lo han dicho en numerosas ocasiones muchos partidos de la derecha en Europa, muchos, no uno ni dos, muchos han hablado continuamente de la preservación de la tradición judeocristiana de Europa, precisamente para ponerse de frente contra el Islam, ¿no? Entonces, claro, después con este prisma es lógico y es posible que se pueda defender diferentes interpretaciones de la laicidad según convenga, ¿no? Sin embargo, las leyes de la República Francesa sí se imponen a todos por igual. Si algunos piensan que la laicidad debería llevar a la expulsión de lo religioso, vamos a decir particularmente del Islam, del espacio público, expulsamos lo religioso, es decir, el Islam, del espacio público, hombre, podrían ser libres de hacerlo, en teoría. Si quieren ser claros, si los de la derecha quieren hablar claro y de expulsar del espacio público todo lo que tenga que ver con la religión, con el objetivo, y eso no tenemos duda ninguno, de echar del espacio público el Islam, porque es realmente a lo que van, ¿no? No dejar que las mujeres lleven el hijab en la calle o en cualquier espacio público, lo que sea. Eso lo que hace no es eliminar o laicizar el espacio público. Su objetivo es eliminar lo religioso, que igual pueden querer perseguirlo y están en su pleno derecho de hacerlo, pero desde luego no pueden usarlo. No pueden usar la formulación ni el espíritu de la ley de 1905 para ello. Porque la derecha y la ley de 1905 son como el agua y el aceite. Si es que precisamente todos los que promulgan ahora, la opción política que promulga ahora la ley de 1905 de laicidad, es precisamente la misma opción política que se opuso diametralmente a esa ley de laicidad, precisamente porque estaba en contra de las prerrogativas de la Iglesia Católica. Incluso la misma Iglesia Católica estaba en contra de la ley. Lo que pasa es que se hizo, como he dicho antes, un camino para que poquito a poco se fueran acostumbrando a que determinados espacios públicos perdieran su derecho a tener crucifijos, perdieran el derecho a algunos alumnos de poder tener días libres para poder hacer la catequesis, para lo que sea, pero poquito a poco se fue haciendo y siempre recordando la laicidad no era de los alumnos, sino la de los edificios, la de las instituciones. La interpretación liberal del texto fundador fue confirmada por varios fallos del Consejo de Estado que garantizaban el derecho de las iglesias a organizarse como lo desearan y demostrarse en el espacio público. Así, uno de los primeros conflictos con los que se topó la República Francesa después de 1905 fue el de las procesiones religiosas. Pues claro, imagínense, después de 1905, si con esa ley no se podía hacer una exposición pública de fe, se acababan todas las procesiones. Varios alcaldes resaltaron el temor a las perturbaciones en el orden público y trataron de prohibirlas. Entre 1906 y 1930 se dictaron 139 ordenanzas municipales que fueron recurridas. Las 139 fueron recurridas y 136 fueron anuladas. Y lo mismo sucedió con todas las decisiones de los alcaldes destinadas a prohibir la aportación de la sotana en el territorio de su comuna. El Consejo de Estado también rehusó las demandas de desafectación de las iglesias presentadas por las comunas. Rechazó concederles el derecho de venta de los objetos afectados al culto y en los enfrentamientos entre alcalde y párroco sobre la utilización de los campanarios, limitó al extremo su uso por motivos no religiosos. O sea, hay que analizar muy bien cómo ha ocurrido todo esto. Quien vuelva a sumergirse en los debates parlamentarios de 1905, de muy alto nivel, percibirá claramente el liberalismo, aquel que defendían con vigor Aristide Briand, ponente de la ley, y el dirigente socialista Jean Jaurès. Así, la Asamblea rechazó la propuesta destinada a suprimir los días feriados con referencia religiosa o la que exigía que todos los curas fueran de nacionalidad francesa. Fíjense cómo poquito a poco se ha intentado inmiscuir en las prerrogativas de la Iglesia Católica y no se ha conseguido. No se ha conseguido. Entonces, ¿por qué se va a intentar hacer lo mismo con los musulmanes cuando no se pudo conseguir con la Iglesia Católica? Porque se sabía que eso iba a provocar un problema. Con frecuencia se recuerda en las redes sociales el artículo 2 de la ley, que dice que la República no reconoce, no asalaria ni subvenciona ningún culto. Esto es para así intentar evitar por todos los medios que reciban ningún tipo de dinero público cualquier asociación que tenga algo que ver con los musulmanes o con el Islam, claro. Pero claro, es que se olvidan de la segunda parte de este artículo, que prácticamente contradice la primera parte, porque dice, sin embargo, podrán inscribirse en dichos presupuestos, los del Estado, los de los departamentos y de las comunas, los gastos relativos a ejercicios de capellanía y destinados a garantizar el libre ejercicio de los cultos en los establecimientos públicos como escuelas primarias y secundarias, hospicios, asilos y prisiones. Más claro, agua. Digo esto del artículo 2 de la ley porque el artículo de la ley lo copian y lo pegan continuamente en las redes sociales todos aquellos que defienden la laicidad en Francia, ¿no? Y sin embargo se olvidan de copiar la segunda parte, que pues es bastante clara en el tema del libre ejercicio de los cultos en escuelas primarias y secundarias. Dice así, ¿eh? Lo dice literalmente. El libre ejercicio de los cultos en la escuela primaria y secundaria. Por otra parte, la ley prevé que los edificios de culto, que son propiedad del Estado desde la Revolución Francesa, sean confiados gratuitamente a las asociaciones culturales, aunque el Estado podría también ponerlo en alquiler si quisiera. Y el mantenimiento debe de estar a cargo de las comunas, los departamentos o el Estado. Como si el Estado no financiara ningún culto. Fíjense qué cosa más curiosa. Es que hay que entender cómo funciona Francia para saber hablar de esto. Muchas veces la gente no entiende cómo funciona esto y cómo se están escudando en esta ley de la laicidad para ir en contra de los musulmanes y de los intereses de los musulmanes, cuando en realidad está claro en la ley que la libertad de culto está protegida y que el Estado, obviamente, claro que puede. Claro que puede financiar a los cultos a través de esto mismo que estamos diciendo, ¿no? La laicidad solo existe actualmente en la mente de los que la utilizan como un arma contra el Islam. Esto es clarísimo. Por ejemplo, vamos a acordarnos de algunos incumplimientos de esta pureza laica. La ley de 1905 nunca fue extendida a Alsacia-Mosela. No lo ha hecho ningún gobierno, ni de izquierda ni de derecha, en todo un siglo. Así que Francia es el único estado del mundo cuyo jefe de estado nombra a dos obispos, el de Estrasburgo y el de Metz, antes de su institución canónica por parte de Roma. Todavía no es aplicada en Nueva Caledonia, ni en la Polinesia, y en cuanto a la Guayana Francesa, durante mucho tiempo allí solo se reconoció el culto católico y se les pagaba a los sacerdotes, pero esa medida está en curso de ser suprimida, todavía no está suprimida. Por no hablar del hecho de que el cónsul general de Francia en Jerusalén, que representa a la República, asiste en calidad de tal a una docena de misas por año. Es bendecido por el cura y abraza los santos evangelios. Ahora yo no sé si después de esto que les acabo de contar, les queda claro o no si Francia en realidad está luchando por su laicidad o en contra del Islam. No es cuestión de relativizar la ruptura que representa la ley de 1905, porque hay una oposición al texto feroz por parte de los ámbitos católicos también. ¿Cómo respondió el gobierno cuando la Iglesia Católica se opuso ferozmente al texto de la ley? Bueno, pues por órdenes del Vaticano, la Iglesia francesa rechazó la ley y la creación de asociaciones culturales para gestionar la Iglesia. Aplicar la ley votada por la representación nacional llevaba a prohibir la misa. En lugar de eso, se implementaron disposiciones transitorias destinadas a garantizar que la gestión de los lugares de cultos católicos fuera dejada provisionalmente en manos de los sacerdotes. Para organizar la continuidad de los cultos, la ley de 1905 fue enmendada el 2 de julio de 1907. Mientras se esperaba un acuerdo que recién concretó 20 años más tarde. Así que, por más paradójico que parezca, Brian logró organizar legislativamente la tolerancia de la ilegalidad, como dijo Brian, que era un diputado. Y era además, este hombre además era apóstolo de la derecha y de la Iglesia, ¿eh? Que dice que la única arma que queríamos utilizar ante ustedes es la libertad. Eso es lo que dijo Brian. Si en ese entonces se hubiera exigido que la Iglesia firmara una carta para ratificar la laicidad y sus leyes o los principios republicanos, una noción que además es bastante vaga, y esto es algo que además recordemos que es lo que se le está exigiendo al culto musulmán, pues si hubiera pasado eso, el país se habría sumido en una guerra civil. Pero los legisladores de la Tercera República eran un poquito más listos y evitaron imponer reglas a discreción de los ministros de culto o su certificación por parte del Estado, lo que le están pidiendo ahora a los musulmanes. Claro, sin embargo, la Iglesia era una fuerza bastante más amenazadora y peligrosa para la República que las comunidades musulmanas, que además ya sabemos que estamos divididos, que no tenemos verdadero acceso a los pasillos del poder, como sí tiene el Vaticano. Y además, pues no tenemos intermediarios políticos o mediáticos, sobre todo dentro de Francia, aunque haya 5 millones de musulmanes en Francia, que se dice pronto. Hoy en día, a través de las declaraciones de numerosos dirigentes políticos y las diatribas de odio de predicadores pseudolaicos que ocultan mal su racismo, se está imponiendo una nueva interpretación de la laicidad que se equipara con la secularización forzada del espacio público y de quienes circulan en él. Y han logrado convencer de que la laicidad es una multiplicación de prohibiciones. Prohibición de las mujeres a llevar el velo en la calle y como acompañante en las salidas escolares, prohibición del velo en la universidad. Y aprovechan la violencia yihadista para cuestionar esas mismas libertades de las que dicen ser los paladines. Prohibiciones que acompañan requerimientos, acusaciones de separatismo, asociadas con delaciones, intimaciones combinadas con estigmatización. Así que imagino yo, pues que Aristide Briand y los creadores de la ley de 1905 deben de estar retorciéndose en su tumba. Porque desde luego utilizar el laicismo para expulsar a los musulmanes de Francia o eliminar cualquier atisbo de la práctica musulmana en Francia es cuanto menos hipócrita. Y con esto, inshallah, pues termino esta pequeña aportación. Quería hacer algo bastante largo sobre Francia para que se entienda bien el contexto de la laicidad en Francia. Inshallah que sea de beneficio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.